Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al Dr. Luis López, director médico de Corgenix Inc. Brofield, Estados Unidos. A la doctora Lía Bizzotti, de Argentina, especialista en bioseguridad, presidente fundadora de la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
La doctora Mariela Milce Alejandre es bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, con formación pedagógica universitaria en Ciencias de la Salud, autora del libro de Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión, edición Eudeva 2014, miembro titular de la Sociedad Argentina de Hematología y del Instituto de Fisiopatología Bioquímica Clínica. Obtuvo obtuvo el 13º premio Eufarlau Ivers y Salud a la personalidad del año 2013 en el sector farmacéutico internacional por su contribución a la mejora de la información terapéutica mediante la atención bioquímica. Hoy con nosotros, la doctora Mariela Emilce Alejandre nos habla sobre la atención bioquímica y la reingeniería de la profesión.
Mariel, un gusto saludarte, bienvenida a El Microscopio. Comentaba la locutora en el inicio que habías ganado este premio internacional y es la primera vez que un profesional de Latinoamérica recibe esta distinción. ¿Cómo surge tu interés por la bioquímica?
Si bien cuando uno es más chico no tiene todavía en claro exactamente las implicancias de elegir una profesión como las nuestras, que son relacionadas con la salud, a medida que vas creciendo te vas dando cuenta la importancia que tiene el papel que juega cada uno. Y yo creo que hoy, más que nunca, se refuerza eso porque se concibe a la salud como un ámbito en el que está muy presente la interdisciplinariedad. Es decir, ya no hay esa imagen de un solo profesional todopoderoso que todo lo resuelve y todo lo puede con una actitud como paternalista, sino que dado los avances tecnológicos, los avances en la información científica, claramente una sola persona no puede tener presente la totalidad de la información y ahí cobran con mucha más fuerza un papel muy importante los que antes éramos paramédicos, en esa palabra que nos incluía casi despersonalizándonos, ¿verdad? Y que ahora los médicos ya aggiornados te dicen, estamos en el medio, dice, entre los bioquímicos que hacen el diagnóstico y los farmacéuticos que saben qué es lo que hay que darle para tratar las dolencias, ¿no? Estoy muy apasionada por lo que hago y por revalorizar el papel profesional en la sociedad.
Ahora, Mariel, ¿existe un nuevo paradigma en el ejercicio profesional respecto a la atención bioquímica? ¿Y qué involucran las fases preanalítica y posanalítica en la atención bioquímica? No qué paso lleva cada una, sino cómo la atención bioquímica se involucra en esas etapas. ¿Cómo las optimiza? ¿Cómo hace eje en el paciente?
Absolutamente. Hace poco que se concibe el análisis clínico como una sucesión de tres etapas. La preanalítica, la analítica propiamente dicha y la posanalítica. Porque históricamente nos formaban y ejercíamos exclusivamente centrados en la etapa analítica, que era estar en el laboratorio realizando o adaptando métodos físicos y químicos, aplicando las muestras biológicas para poder discernir entre un estado de salud y uno de enfermedad. Cuando aparece esto de que no es suficiente, porque a pesar de que se hacían las cosas con mucha excelencia, uno no podía prever alguna variable que estuviera antes, esto es la preanalítica de ese proceso, y tampoco después, esto es la posanalítica de ese proceso, es que ahora se lo toma como algo mucho más integral. La coyuntura hace que el bioquímico ya no pueda dedicarse exclusivamente a la etapa analítica como históricamente fuimos concebidos, porque hay un desarrollo tecnológico industrial con una automatización que tiene mayor relevancia, por supuesto, y siempre yo diferencio en las grandes capitales, en las grandes ciudades y que en el interior todavía hay más cuestiones manuales, pero sin olvidar eso que es fundamental, una etapa analítica controlada ya no es suficiente. Tenemos una visión que luego tiene que seguirse con una educación, que es lo que estamos haciendo desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, porque ya lo vemos al bioquímico como necesario, llevando, digamos, a cuestas también la etapa preanalítica y también la posanalítica. Y decimos que en estas dos etapas es donde el bioquímico ejerce su verdadero rol científico profesional. Y esto tiene que ver con la comunicación con el paciente, con sus familiares, con el médico, con los demás profesionales de la salud, con el equipo de enfermería. De esta manera, tener la mejor muestra con las mejores condiciones para hacer el análisis que corresponde hacer y no otro que nosotros ya sabemos que no serviría para esa situación de ese paciente y poder una vez que lo realizamos con la mayor calidad, transmitir esa información clínicamente útil al paciente, a su familiar, al médico, dependiendo de si estamos desempeñándonos en un medio ambulatorio donde el paciente no está internado o si estamos en algún hospital o clínica.
Como bien señalabas, la profesión bioquímica se instaló en campos médicos y diagnósticos que hasta hace poco la ignoraban. ¿Qué falta todavía para poder decir que la bioquímica ya desplegó todas sus potencialidades?
Qué buena pregunta. Si yo lo pensara que esto es una cuestión de visión, luego lo veo en un segundo paso una cuestión de educación. Y creo que estamos en esas dos etapas y el tercer paso, que es a lo que vos te referís, es la acción, que creo que es lo que nos está faltando porque venimos como de una inercia de muchos años en donde a veces nuestro encerrarnos detrás de la mesada del laboratorio, alejados en gran medida del contacto con el paciente y con el equipo de salud, hace que cueste creernos que debemos tener otra actitud y ejercer diferente nuestra profesión. Es tal vez lo que más nos cueste hacer. En el libro que nosotros publicamos, que tiene la participación interdisciplinar también, porque hay bioquímicos, pero hay abogados, hay farmacéuticos, hay un médico, hay un ingeniero en sistema. Es decir, ya en el libro nos trabajamos sobre cosas que tal vez la formación universitaria dura no lo brindaba y en todos los lugares, que es sobre el liderazgo, sobre las cuestiones legales, hasta dónde no vamos a ser culpables por no hacer lo que la ley dice que tenemos que hacer en esto de atender al paciente en todas estas etapas del análisis clínico, la pre, la analítica y la post. Y la verdad que a medida que nos hemos alejado de la capital federal y hemos ido con el equipo de docentes a dar charlas al interior del país también, y estuvimos en Salta, estuvimos en Mendoza, en Chaco, en Corrientes, en Santa Fe, en Rosario, nos damos cuenta que está el deseo de este cambio, de salir de esta crisis que tiene la profesión bioquímica como ninguneada, a querer ocupar el lugar que realmente debemos ocupar, pero todavía falta desarrollar un poquito más la puesta en marcha, es decir, que el bioquímico deje su lugar de confort, de comodidad, para salir realmente a ejercer su verdadero rol profesional. Tal vez las asociaciones profesionales con sus dirigentes se ocupen y estén más a la altura de los problemas que tenemos, como los aranceles, los cobros, junto con la facultad, aquí en este punto la defensa de incumbencias profesionales, para que el bioquímico pueda dedicarse a lo que se debe dedicar, que es a la atención al paciente, sabiendo que va a ser reconocido, sabiendo que va a ser muy bien pago, sabiendo que además de las asociaciones profesionales científicas históricas que tiene y que hay que dirigir, en mi humilde opinión, mejor de lo que se está haciendo, también saber que hay otras asociaciones más nuevas, como un sindicato creado hace 10 años que con mucho esfuerzo está empezando a trabajar, que nos defiende hasta también de cuestiones o reclamos laborales que antes uno no se concebía como un trabajador con la necesidad de tener todos sus derechos bien satisfechos, ¿no? Entonces yo creo que la atención bioquímica y esto de poner en marcha un modelo de ejercicio profesional diferente que realmente revalorice el papel del bioquímico en la sociedad tiene que ver con estar más libres y tranquilos para hacerlo y tener la voluntad de salir adelante y el respaldo de todas las instituciones, no solo la de la universidad, sino también de las demás asociaciones profesionales, ¿no?
Yo recordaba cómo en este micrófono uno de nuestros corresponsales en el Uruguay contaba, por ejemplo, el conflicto que llevó a estrados judiciales al profesional de la bioquímica clínica para que se pueda establecer formalmente salarios mínimos, unidades de valor, para poder dar un valor uniforme y correcto profesionalmente a la práctica bioquímica. No estaban tabulados. De ahí esto que decís que tiene tanto que ver. Ahora, la formación en las universidades argentinas, ¿va en concordancia con los desafíos que se abren?
La formación universitaria en nuestro país es de excelencia. Uno tiene una amplia cartilla para elegir en qué universidad, de acuerdo a qué lugar del país uno está, puede hacer uso. Y el sistema de acreditación de facultades y de universidades a través de la CONEAU hoy día homogeneizan la carga académica de qué tipo de materias, cantidad de horas exigidas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que en ese sentido estaríamos tranquilos. Lo que por ahí es novedoso y que la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires lo incorporó, que es esto de la atención bioquímica, ocuparse también no solo del conocimiento, que es de excelencia, sino también de la parte actitudinal, porque de esto se trata, de conociendo nuestros derechos y también nuestras obligaciones legales y demás, ejercer realmente la profesión en forma íntegra. Además de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, hoy día esto lo estamos diseminando en congresos de profesión, en charlas a través de invitaciones de colegios profesionales del interior, asociaciones bioquímicas provinciales, alguna que otra publicación en revistas como la revista de la ABA, con el libro que tenemos. Uno de a poco va tratando primero del ejercicio profesional a través de colegios y eso, pero también que las currículas de las facultades vayan incorporando esta visión diferente, es decir, de formar un bioquímico fuertemente interesado para el ejercicio en la bioquímica clínica. Si bien no es el único ámbito de ejercicio profesional en el que nos podemos desempeñar, es el más común. Nosotros sabemos que la mayoría, creo que como mínimo el 80% de nuestros graduados ejercen en la bioquímica clínica. Otros que hagan investigación, ejercen en la industria, etcétera, etcétera, pero es la mayor proporción los que ejercen en bioquímica clínica y que tienen el importante desafío de mantener o conservar o preservar la salud pública de la población, ¿no? Que no es menor. También somos humanos y tenemos que trabajar todas las asociaciones juntas, porque nosotros tenemos que poder desempeñarnos con la tranquilidad de que vamos a tener las demás situaciones controladas, ¿no es cierto? Y esto que decías de Uruguay no es loco, porque fíjate vos que la bioquímica es, como ya sabemos, un invento argentino que luego se exportó como idea de profesión independiente y liberal a algunos países latinoamericanos como Uruguay en este caso, ¿no? Y las asociaciones profesionales vienen surgiendo después y lo más común o lo que más frecuentemente hacemos es asociarnos en asociaciones profesionales diversas, en colegios, para una capacitación continua, que también es de una exigencia soslayable. Y recientemente, sobre todo en las grandes ciudades, entender que la mayoría estamos en relación de dependencia y que los bioquímicos, tal y como lo hacen otras profesiones de la salud, como los médicos, los anestesistas, vos lo sabes muy bien, los médicos anestesistas tienen un gremio fuertísimo, odontólogos, más recientemente veterinarios, también nos asociamos gremialmente para discutir las condiciones en las que vamos a trabajar. Y todo esto nos da la tranquilidad suficiente para desplegar cómodamente todos los conceptos que tenemos y que son de excelencia por la formación universitaria que tenemos, ¿no?
Mariel, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos, y nos volvemos a encontrar porque tenemos todavía bastante que charlar sobre los jóvenes profesionales, tu premio y el libro, por supuesto, Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión. Un momentito nada más y volvemos.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
El Microscopio.
Agenda en el microscopio. Congreso Internacional sobre Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, 9 y 10 de febrero de 2017. Cartometría avanzada, aplicaciones en inmunología, Saint-Étienne, Francia, del 6 al 10 de marzo. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Cuarta conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre fase preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. Postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017. Atenas, Grecia. Del 11 al 15 de junio de 2017. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos. Desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre enfermedad metabólica ósea, el rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. 23º Congreso Colabiopli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Ay, Aleluya. ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
Continuamos con la doctora Mariela Alejandre, autora del libro de atención bioquímica, Reingeniería de la Profesión.
Seguimos desde el microscopio conversando con la doctora Mariel Alejandre. Mariel, ¿cómo ves a los jóvenes profesionales hoy en Argentina?
Yo veo en mis alumnos, es una mezcla de la apatía necesaria que trae la juventud, porque uno a veces se para delante de ellos y no tiene esa respuesta tan viva, pero con las ganas y la preocupación. Yo creo que más que mi generación todavía, a pesar de que no soy muy grande, pero ya tengo 20 años de ejercicio profesional, yo creo que más que mi generación tienen un entusiasmo y una preocupación por a qué se van a dedicar y qué condiciones van a tener para trabajar en lo que han elegido, ¿no? Son mi mayor desafío porque es en ellos en donde yo, como les digo, pongo el mayor esfuerzo, porque nosotros que estamos ya afuera, que ya estamos en la calle, se trata de ir convenciendo uno por uno a este cambio, a modificar el estado de inercia, y en cambio los chicos más jóvenes ya salen con esta otra cabeza, que me parece que está buena. Ahí realmente vamos a ver dentro de algunos años que esto tome más fuerza. Y es donde yo espero que cuando salgan a la calle puedan cambiar al viejo colega y no que el viejo colega, por temor al cambio, no los deje ejercer de una manera diferente. Porque trabajamos desde la facultad para eso, porque los docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica también somos docentes de las, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, de las últimas materias. Y entonces, a través de la educación y de la complementariedad del ejercicio entre médicos y bioquímicos y farmacéuticos, porque somos todas profesiones como muy ligadas, desde esa nueva concepción multidisciplinar es que va a surgir que las nuevas generaciones realmente lleven adelante la bandera que tengan que llevar, que es esta de revalorizar el papel del bioquímico en la sociedad. Que vos sabés que en otras partes del mundo la bioquímica está ejercida por otros profesionales, es, digamos, o son especialidades de la carrera de farmacia, o son médicos patólogos. Realmente el desafío a través de la atención bioquímica es lograr esta reingeniería del ejercicio de la profesión para que esta profesión no desaparezca y no sea cooptada por otros profesionales que hagan nuestro trabajo. Es decir, porque si nosotros no vamos a diferenciarnos en nuestra labor de lo que una máquina provea, que es el resultado que un numerito que salga una máquina, digamos, pronto es muy posible, claramente, que no nos vean como profesionales necesarios en el equipo de salud. Es decir, Nuestro trabajo hoy día es darle un valor agregado, darle un plus de información clínicamente útil con una interpretación de resultados analíticos y su correcta información y su correcta comunicación al equipo de salud.
Bien, ahora háblanos un poco en relación al premio. La primera profesional de Latinoamérica en recibirlo, ¿cuál fue la institución? ¿Qué características tuvo?
Mira, la verdad que fue una sorpresa. Eufarló y Versi Salud es una institución de Barcelona, en España, que se dedica mucho y hace mucho tiempo a los derechos en salud de los ciudadanos. En esto que es algo súper amplio, siempre está luchando con la atención farmacéutica, con la defensa de que al ciudadano se le cubran todas sus necesidades en salud por sobre las conveniencias o las presiones tal vez de la industria farmacéutica, que es muy fuerte y que tiene a veces muchos lobbies. El doctor Manuel Amarilla, que tengo el lujo de que haya colaborado con un capítulo del libro de atención bioquímica, en donde él es abogado y hace un análisis comparativo de las leyes en salud que rigen actualmente en Argentina y las leyes de salud que tienen ellos allá en España, y de cómo estas ayudan o entorpecen la calidad del servicio de salud de la gente. Él, hace años que está en continuo contacto con nuestra universidad, ya antes en todo lo que se refería a la atención farmacéutica. Así que es una institución que ha tenido contacto desde hace un tiempo importante y a través de nuestro trabajo tratando de homologar a la bioquímica, la atención farmacéutica, que vos sabés que la farmacia, como es una profesión reconocida universalmente, el farmacéutico existe en todos los lugares del mundo, la atención farmacéutica, que era lo mismo que nos pasaba a nosotros, decir, bueno, ya está, ya tengo la industria que resuelve, compacta, hace los medicamentos y demás, ahora yo tengo que, decían ellos, atender los problemas relacionados con los medicamentos, atender a la población. Nosotros realmente es un paralelo que se nos pudo aplicar a nuestra profesión, aunque algunos años después, perfectamente igual. Es decir, ya tenemos, por suerte hoy, un montón de equipos autoanalíticos muy buenos que nos solucionan bajo nuestra supervisión claramente y siempre, pero nos solucionan muy bien todos los problemas analíticos. Digo, bueno, o desaparecemos, porque cualquier técnico que no tenga 6 años de formación como la tenemos nosotros puede manejar esos equipos y o nos quedamos así o hacemos algo para aprovechar toda esa información que nosotros tenemos y todos esos conocimientos que manejamos para poder brindarlos a la población y traspasar la mesa al laboratorio. Y Manuel Amarilla nos ha visto trabajar, nosotros empezamos con este concepto ya desde el año 2008 en la facultad, porque nos estábamos dando cuenta que no podíamos estafar a nuestros alumnos. Es decir, cuando uno prepara a las nuevas generaciones de profesionales, de alguna manera les asegura que por lo menos por los próximos 30 años esa persona va a poder vivir de lo que estudió, porque para eso invirtió, porque para eso estudió. Entonces, si nosotros queríamos tener un futuro así de largo, claramente empezamos a ver, porque muchos de los docentes también trabajamos, como es mi caso, en la actividad privada y estamos muy en contacto con lo que realmente pasa, no es teórica la cosa, entonces realmente nos dábamos cuenta, che, acá si no viramos por un liderazgo distinto, porque los alumnos también manejen técnicas de comunicación, porque los alumnos también manejen el estrés en su ejercicio profesional y manejen el estrés que le genera al paciente todas nuestras intervenciones, etcétera, etcétera, vamos a desaparecer. Y yo no voy a estar en condiciones de asegurar a las nuevas generaciones que van a poder vivir de lo que han estudiado. Así que de a poquito empezamos en el año 2008 a incorporar estos nuevos conceptos, a desarrollar los cursos de posgrado, a trabajar en este libro, y creo que eso es lo que ha querido esta institución española muy atenta a defender al ciudadano, resaltar en el premio que se otorgó a mi persona, pero que realmente viene a acariciar a un grupo de docentes que estamos en la misma línea.
Lo mencionamos en la presentación, has publicado un libro a través de EUDEBA, Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión. ¿Qué repercusiones han tenido?
Y la verdad que muy buena. Hemos hecho la presentación del libro en varios eventos invitados. Nos hemos ido a Neuquén, hemos hecho en la Expo Medical que se realiza acá en la capital, en la CABA, el año pasado. Hemos presentado también, por supuesto, y como primera medida en la Facultad de Farmacia y Bioquímica el libro. Y bueno, trabajando desde ahí, damos los cursos tomándolo como libro de cabecera. Y creo que con una muy buena aceptación. Creo también que lo más difícil que tenemos por delante es realmente la decisión individual de salir de la inercia, de digamos, brindar una atención al paciente que no sea un hecho aislado, sino que sea un procedimiento perfectamente protocolizado, que haya en cada institución un bioquímico que esté a cargo de la etapa preanalítica, que esté a cargo de la etapa analítica y otro que esté a cargo de la etapa posanalítica, porque esa es la manera que tenemos realmente de controlar todas las áreas. A mí me ha pasado algo loco de que me inviten a un hospital a dar una charla en el marco de unos seminarios, unas jornadas que se hacían en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba 100% destinada a los problemas de la etapa preanalítica. Entonces, bueno, fui, doy la charla cuando estaba charlando con las colegas y que me muestran el hospital, los servicios que tenía y que esto que lo otro, y me muestran la etapa, dónde sacaban la sangre y qué sé yo. Yo digo, bueno, ¿y quién es el bioquímico que está a cargo de la etapa preanalítica? Ah, no tenemos. Y fíjate vos qué loco. Ya nos damos cuenta que hay un montón de errores. Organizamos jornadas para explicar los errores que tenemos provenientes de un descontrol de esa etapa, pero no tenemos ningún bioquímico que esté a cargo de esa etapa. Entonces, qué difícil que es cambiar la situación. Y yo a veces lo decía, es, si quieren, hasta una cuestión económica. Es decir, la cantidad de errores y de gastos en salud derivados de la falta de control que tenemos en esa etapa y en la etapa posanalítica son millonarios. Estados Unidos, que lo tiene todo muy tabulado y muy estudiado, ha determinado que para un hospital promedio de 200 a 300 camas, los errores en la etapa analítica de la, digamos, los errores en la atención médica que tienen que ver con errores en la en el resultado emitido por el laboratorio es un 11%. O sea, nuestra responsabilidad, por lo cual los médicos cometen errores en su atención porque damos malos resultados, es un 11%. Y eso afecta en la economía de Estados Unidos para un hospital, repito, de 200 a 300 camas, como para tener idea de tamaño de hospital, en $200 millones anuales. Entonces, acá que ni siquiera lo tenemos tabulado, yo digo, y en un momento en el que los recursos no son infinitos, ¿cuánto que vendría de bien capacitar a una persona para el área preanalítica, a otro profesional para la analítica y a otro profesional para la posanalítica, y realmente que este se encargara de que pudiéramos tener el paciente con la mejor preparación para tener la mejor muestra, para realizarse el análisis más oportuno para la dolencia que tiene, para después comunicar esa información lo mejor posible al equipo de salud para lograr, digamos, un beneficio realmente a posteriori.
Muchísimas gracias, Mariel, por tu participación. ¿Querés hacer alguna reflexión final?
Esa es la esencia de lo que creemos que tiene que ser el nuevo milenio en cuanto a nuestro ejercicio profesional, que es esto de realmente ser responsable de los resultados que cada paciente tiene individualmente gracias a las intervenciones profesionales que nosotros hemos tenido para con ellos, ¿no? Eso creo que es la síntesis de a lo que apunta la atención bioquímica. Somos responsables, tenemos injerencia, hay que hacerse cargo. No es el médico hoy el que tiene toda la responsabilidad en sus hombros. Es muy bienvenida nuestra participación, así como la participación del farmacéutico, así como la atención de enfermería. Digamos, hoy se concibe el modelo de manera horizontal y somos todos los profesionales de la salud en coordinación y en coparticipación para el bienestar del paciente. Y bueno, quedo a disposición para lo que crean que puedo, si quieren organizar alguna otra cosa, lo que ustedes vean en que pueda colaborar. Muchas gracias, ¿eh? Un cariño.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay,
hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF,
las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas la llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams /IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El 18 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la quinta reunión del Comité de Emergencia para el Virus Zika, convocada por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI 2005, en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. La emergencia de salud pública de importancia internacional, declarada por la Organización Mundial de la Salud, ha llevado al mundo a una respuesta urgente y coordinada, proporcionando el entendimiento de la infección por el virus Zika. En este sentido, la investigación ha demostrado la relación entre la infección por el virus Zika y la microcefalia. El virus Zika y sus consecuencias asociadas sigue siendo un problema de salud pública y significativo y permanente que requiere una acción intensa, pero ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ahora se requiere un mecanismo técnico sólido a lo largo para gestionar la respuesta global. Los aspectos de esta enfermedad aún no entendidos podrán alcanzarse mediante la investigación sostenida. El Comité de Emergencia recomienda que esto se extienda a un programa sostenido de trabajo con recursos dedicados para hacer frente a la naturaleza a largo plazo de la enfermedad y sus consecuencias asociadas. Sobre la base de este consejo, la directora general declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. Las recomendaciones temporales de las reuniones anteriores del comité serán incorporadas en el mecanismo de respuesta a largo plazo. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Infobioquímica.org. ya pasamos el millón de visitas. Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Cara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio.
El microscopio. El doctor Eduardo Arts es biólogo molecular por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Postdoctorado en el Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich, Alemania. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Investigador superior del CONICET y director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, CONICET. Instituto partner de la Sociedad Max Planck. Hoy en el microscopio conversamos con el doctor Arts sobre tumores hipofisiarios y el descubrimiento de nuevos genes y vías en fisiología y patología.
El premio de la Academia Mundial de Ciencias es un reconocimiento internacional a los miembros de la comunidad científica de países en desarrollo por sus significativas contribuciones a lo largo de su carrera. El galardón internacional fue creado por UNESCO y el Kalinga Foundation Trust de la India para la divulgación de la ciencia. Entre las 9 áreas del conocimiento que se premian están las ciencias médicas. Allí, Eduardo Arzt ha sido el galardonado. Eduardo, muy buen día y felicitaciones. ¿Qué ha significado para vos este premio?
Bueno, es un premio muy importante. realmente me puso muy muy contento, porque es un premio de una academia muy importante del mundo, y realmente no me lo esperaba y me sorprendió y me alegró muchísimo, ¿no es cierto?
Recibiste el galardón por la categoría Ciencias Médicas por tu aporte a la neuroendocrinología molecular a partir del descubrimiento de nuevos genes y vías en fisiología, la señalización hormonal y patología, tumores de hipófisis, que abren nuevos objetivos para el tratamiento y la cura de enfermedades. ¿A qué se llama neuroendocrinología molecular?
La neuroendocrinología se denomina al estudio de la conexión que existe entre el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, y las glándulas periféricas. Las glándulas periféricas son las que controlan nuestro funcionamiento diario, qué sé yo, la temperatura, cuando corremos, la adaptación al estrés, cuando la madre da de mamar, la reproducción, todo lo que se llama el sistema endocrino. Y esas glándulas están controladas, como todo el organismo, por el sistema nervioso, y hay unas conexiones que es la neuroendocrinología, justamente el sistema nervioso, sistema endocrino conectado, y eso es lo que estudia la neuroendocrinología. Y molecular quiere decir a nivel de las moléculas. Nosotros estudiamos cuáles son las moléculas, los genes que están participando en esas vías de conexión.
¿A qué se denomina señalización hormonal?
Las hormonas para actuar, las hormonas están circulando, las secreta un tejido, una glándula, y van a actuar sobre otra glándula, sobre otra célula blanco. Cuando llegan a esa célula tocan un receptor, que son los receptores hormonales, y para que la célula entienda cuál es el mensaje que da ese receptor, esa hormona que está tocando ese receptor, dispara una serie de señales hacia adentro de la célula. Y eso es lo que se llama señalización intracelular. Esas señales están compuestas por distintas proteínas, distintos mecanismos, y es parte de lo que nosotros estudiamos.
¿Qué genes se ven involucrados en esas señales que conectan al sistema nervioso central con el sistema endocrino?
Bueno, son múltiples, muchísimas. Nosotros hemos descubierto algunas que hemos aportado nosotros. Hay muchas. El ejemplo más clásico, por tomar algo muy conocido y para que se entienda el sistema, es, por ejemplo, que la respuesta que nosotros tenemos al estrés la producen las glándulas adrenales a través de la secreción de hormonas, que son los glucocorticoides, que son los que dan todas las señales de alarma, junto con la adrenalina, pero ambas juntas son las que dan todas las señales de alarma para que podamos responder frente al estrés, ya sea que estamos por dar un examen y tenemos que estar agudos, o ya sea que nos va a pisar un camión y tenemos que pegar un salto. Esa glándula que secreta la adrenal está bajo control de ciertas neuronas también, justamente forma parte de esta conexión neuronal. Esas neuronas se llaman neuronas que secretan un neurotransmisor que se llama CRH. Entonces, las neuronas que secretan CRH controlan a la glándula adrenal que secreta glucocorticoides en la periferia. ¿Cómo es la conexión? Es a través de la glándula hipófisis, que es la glándula maestra neuroendocrina, y entonces la neurotransmisión de CRH del sistema nervioso central impacta en la hipófisis, se activa un gen que se llama el gen de la propia melanocortina o POMSE, que secreta algunas hormonas, la más importante es la ACTH. Entonces se establece un eje CRH en el sistema nervioso central, ACTH en la hipófisis y glucocorticoides en la adrenal, y eso conforma un eje neuroendocrino que se llama el eje hipotálamo-pituitario adrenal. Y eso controla toda la respuesta al estrés. Todas las señales que hacen los glucocorticoides y cómo actúan, cómo actúa el gen de POMSE, cómo se regula, qué vías, cómo la hormona CRH se secreta en el cerebro y va a actuar sobre la hipófisis, hay muchos grupos en el mundo que trabajan en eso y parte de eso trabajamos nosotros.
¿Y cómo el descubrimiento de nuevos genes puede ser beneficioso para tratar enfermedades?
La glándula hipófisis, que es la glándula neuroendocrina maestra, la más importante, la que realmente hace las conexiones, está compuesta por muchos tipos celulares distintos. Por ejemplo, el que mencionaba hace un rato, que produce ACTH, la célula se llama corticotrofa. Pero la que produce prolactina, que va a controlar todo el eje de la lactancia, se llaman células lactotrofas. Y así las células que producen hormonas de crecimiento, que son las que regulan el crecimiento del organismo, de los huesos, se llaman son las células productoras de growth hormone, de hormona de crecimiento. Y así hay distintos tipos celulares y cada uno de esos tipos celulares puede sufrir tumores. Entonces, si la célula que produce prolactina sufre un tumor, se produce un tumor que se llama prolactinoma. Ese prolactinoma va a causar muchos problemas, además de los problemas tumorales per se como tumor. Pero, por ejemplo, va a ser una hipersecreción de prolactina. Y eso es gravísimo porque desregula completamente todo el eje de la lactancia. Las células de corticotrofa, cuando producen tumores productores de ACTH, dan una enfermedad que se llama enfermedad de Cushing. Y así sucesivamente hay muchas enfermedades neuroendocrinas. Conocer los genes que causan primero el funcionamiento normal y que son los que mutan o dan los defectos cuando se produce la enfermedad, nos permite poder controlar esas enfermedades. Y en eso es donde nosotros hemos también hecho algunos aportes.
El control que mencionás sería entonces diseñar o seleccionar tratamientos específicos.
Tal cual, exactamente. Nosotros justamente una de las líneas que tenemos en el laboratorio es tratar de entender cuáles son las mutaciones, cuáles son los genes involucrados en alguna de estas enfermedades neuroendocrinas de la hipófisis y de los tumores hipofisarios que contaba hace un momento. Y dentro de eso hemos descubierto algunos genes involucrados y hemos planteado algunas terapias que podrían, o de hecho unas de ellas están en estudios clínicos, para curar alguna de estas enfermedades.
Eduardo, ¿esas son las llamadas terapias dirigidas a blancos moleculares?
Sí, tal cual. Los genes se pueden modular de dos maneras distintas, digamos. Si la mutación es una mutación estructural, eso se corrige solamente por terapia génica, no es el caso este, no es de lo que estamos hablando, sino que si el gen lo que tiene es un mal funcionamiento regulatorio, entonces sí se puede reparar mejorando esa regulación por sustancias, drogas, mecanismos que regulen eso. Y eso es lo que nosotros hemos visto en algunos casos.
¿Y qué incidencia hay de tumores hipofisarios?
Es muy alta. Lo que pasa es que son tumores, en términos tumorales, silentes. Porque, y eso los hace también muy atractivos para el estudio, porque a pesar de que ser muy, muy alta la frecuencia en autopsias de individuos que mueren por motivos completamente disímiles, se encuentran que tiene tumores hipofisarios silentes, o sea que no se manifestaron clínicamente. Y esa incidencia es muy, muy alta. Justamente, como la glándula es muy pequeña, estos tumores, cuando se manifiestan por dos motivos. Uno, que es casi una de las causas principales de consulta, es porque como la hipófisis está detrás del quiasma óptico, cuando la hipófisis crece tumoralmente, oprime el nervio óptico y los pacientes presentan primero que nada problemas visuales. Si van de consulta por los problemas visuales, y bueno, son derivados a los médicos neuroendocrinólogos y finalmente se diagnostican los tumores hipofisarios. La otra causa es la hipersecreción de alguna de las hormonas que causa un mal funcionamiento. En ambos casos esa es la forma de detectar estos tumores, pero en muchos casos la hipersecreción hormonal es muy baja o no secretan hormonas, el tamaño no es suficientemente grande y no se manifiestan las causas visuales que mencionaba.
¿Podría determinarse un tumor hipofisario a través de la biopsia líquida?
No, el tumor hipofisario lo que se hace, se diagnostica, bueno, primero por funcionamiento. O sea, una vez que se sospecha que hay, se pueden medir estas hormonas, se pueden medir disfuncionamientos de los ejes neuroendocrinos a través de distintos test, y se hace a través de pruebas de sangre, se puede determinar bastante bien. Y luego se hacen pruebas de resonancias, distintas pruebas visuales, tomográficas, que permiten ver perfectamente resonancia magnética nuclear y ver perfectamente los tumores.
¿Y qué horizontes se están abriendo al poder estudiar el perfil genético del tumor?
Bien, justamente lo que estamos viendo y lo que ya se sabe es que muchas de estas enfermedades ahora tienen tratamientos, tienen curas, algunos pacientes y algunas enfermedades no, pero los pronósticos de tratamiento hoy son muchísimo mejores y se está avanzando mucho en estos campos. La característica como tumores es que son tremendamente benignos y eso es muy raro, es otra cuestión que nosotros estudiamos desde otro punto de vista, no lo que estábamos hablando, que es que nos preguntamos por qué tumores tan frecuentes son benignos. ¿Y por qué? Porque justamente pensamos que ahí puede haber algunos indicios para entender la malignidad de aquellos tumores que no presenten. O sea, sería por lo opuesto, ¿no? Estudiarlos. Y lo estamos haciendo y es muy interesante porque estamos viendo algunos fenómenos, algunos mecanismos que se desarrollan en estos tumores, que hacen a que, a pesar de ser tan frecuentes, no malignicen, y esos mecanismos estamos viendo si podrían estar ocurriendo o podrían extrapolarse a por qué en otras células no ocurren estos mecanismos de protección.
Y el trabajo que ameritó el premio ha sido tu descubrimiento de los nuevos genes involucrados en este tipo de tumor.
Sí, en realidad el premio no es a un solo trabajo, es a toda la carrera que uno tiene y todos los aportes que ha hecho, no es un solo descubrimiento. Entre ellos está los trabajos más recientes de los últimos 5 años, donde hemos descubierto a partir de los de estos tumores un mecanismo, un gen novedoso que está implicado en angiogénesis, no solo en los tumores neuroendocrinos, sino en general en la adaptia, que es la falta de oxígeno en muchos tumores, es un poquito lo que estaba explicando recién, y que lo estamos extrapolando y llevando ahora a otros tipos de tumores.
Eduardo, nuestra audiencia es básicamente bioquímica. ¿Cuál es el rol del laboratorio en la neuroendocrinología?
El laboratorio clínico es muy importante. Como explicaba hace un ratito, las disfunciones neuroendocrinas se testean a través de ensayos clínicos en sangre, en midiendo hormonas, haciendo test funcionales que permiten ver si bajan, suben las hormonas. Así que es un laboratorio donde contribuye muchísimo. Nosotros, en uno de estos tratamientos novedosos que estamos viviendo, lo que estamos viendo también, y esto está en mera etapa de ensayo clínico en este momento, estamos haciendo una colaboración muy importante con el Servicio de Neuroendocrinología del Hospital Durán, lo que estamos viendo es lo siguiente, que el tratamiento que nosotros planteamos para un grupo de estos pacientes es efectivo no en todos los pacientes que presentan estos tumores de Cushing, sino en algún subgrupo. Y que eso lo podemos caracterizar a través de lo que llamamos un biomarcador. O sea, hay una molécula que cuando se expresa en los tumores hace que no puedan responder a este tratamiento. Y justamente estamos haciendo un ensayo para ver si se puede establecer un estudio, un análisis que permita determinar en los pacientes, bueno, si presentan esta molécula, este biomarcador, a estos pacientes no conviene tratarlo porque no van a responder con este tratamiento. Eso es otro aspecto distintivo y que creo que a lo que va a llevar mucho la bioquímica clínica en los próximos años, que es el estudio de biomarcadores que permitan hacer pronósticos de tratamiento o evolución de enfermedades.
¿Y cómo es el ámbito donde estás trabajando?
Bueno, nosotros trabajamos hace unos años en un nuevo instituto que hemos fundado acá en la ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Biomedicina de Buenos Aires, que es un instituto mixto entre el CONICET, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, y la Sociedad Max Planck de Alemania. Es un instituto muy nuevo, tiene 3 años, yo soy el director, y tenemos muchos grupos jóvenes que hemos repatriado al país y que están trabajando en estos temas de avanzada en biomedicina molecular para tratar de entender el funcionamiento de varias enfermedades. Y recibir un premio así es muy importante porque alienta a todos los jóvenes y a toda la gente que está trabajando en investigación a motivarse una vez más para los trabajos que hacen, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias, Eduardo Arts, y muchísimas felicitaciones nuevamente por este premio recibido de la Academia Mundial de Ciencias. Sin duda, uno de los grandes reconocimientos en el mundo científico. Gracias.
Buenísimo, bárbaro. Chao, un beso, adiós.
Visite el Clinical Chemistry Training Council,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo
de Uruguay,
Fernando Ruiz Cerdá
de Chile,
Rodolfo Aquino Cáceres
de El Salvador,
Patrocinio Chuecas
de España,
Beatriz Varela
de Uruguay,
Oswaldo Ruiz Narváez
de Costa Rica,
Rosa Isabel Sierra Amor
de México,
Milagros de la Rosa
de República Dominicana.
Vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita a esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita, hay un cuerpo que acaricia. Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella al mar de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte esta canción. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Se llama soledad. Algunas veces gano y otras veces pongo un circo y crecen los enanos. Algunas veces estoy con un gusano en la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano, ay, que no paró de nevar. Algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y le hablo de esa manta inoportuna que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna de esa manta inoportuna que se llama soledad, que se llama soledad.
regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio.
El Microscopio. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Reactivación. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió sobre el riesgo de que el virus de la hepatitis B vuelva a convertirse en una infección activa en pacientes que tienen o han tenido previamente una infección con este virus y son tratados con determinados medicamentos antivirales de acción directa para el virus de la hepatitis C. En unos pocos casos, la reactivación del VHB en pacientes tratados con medicamentos AAD causó problemas hepáticos graves o la muerte. Como resultado, la FDA está solicitando que se agregue un recuadro de advertencia sobre el riesgo de reactivación del VHB en la etiqueta de estos AAD, que indique a los profesionales de la salud que controlen y monitoreen el VHB en todos los pacientes en tratamientos con AAD. Esta advertencia también debe incluirse en el folleto de información para pacientes o en el prospecto de estos medicamentos.
El microscopio.
Gérmenes. Las batas que usan los enfermeros en las unidades de cuidados intensivos a menudo recogen gérmenes que provocan enfermedades, incluyendo los resistentes a los antibióticos, señalan en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte. Estos gérmenes perjudiciales se propagan de los pacientes a los uniformes de los enfermeros, normalmente en las mangas y los bolsillos, y a los objetos de la habitación, con mayor frecuencia a las barandillas de las camas. El estudio es una buena llamada de atención de que el personal de la salud debe concentrarse en la idea de que el ámbito de la atención de la salud puede estar contaminado. Cualquier tipo de atención al paciente o incluso entrar en una habitación en la que se atienda a pacientes realmente debería considerarse una oportunidad de interacción con organismos que pueden provocar enfermedades. El estudio incluyó a 40 enfermeros de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad de Duke.
El microscopio. El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Come gather round friends and I'll tell you a tale of when the red iron ore pits run plenty. But the cardboard filled windows and old men on the benches tell you now that the whole town is empty. End of town, my own children are grown, but I was raised up on the other. In the wee hours of youth, my mother took sick, and I was brought up by my brother. The iron ore poured as the years passed the door. The drag lines and the shovels was a humming. Till one day my brother failed to come home, same as my father before him. Long winter's wait from the window I watched. My friends, they couldn't have been kinder. And my school, it was cut as I quit in the spring to marry John Thomas, a miner. Again, and the giving was good, with the lunch buckets filled every season. What with three babies born half-a-day shift with no reason. When the shaft was soon shot and my work it was cut, and the firing air it felt frozen. And the room smelled heavy from drinking, where the sad silent song made the hour twice as long, as I waited for the sun to go sinking. I lived by the window as he talked to himself. This silence of tongues it was building. Then one morning's week, the bed it was bare, and I was left alone with three children. The summer is gone, the ground's turning cold, the stars one by one they're folded. My children will go as soon as they grow, for there ain't nothing here now to hold them.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Mariela Alejandre, bioquímica, docente e investigador, autora del libro de Atención Bioquímica Reingeniería de la Profesión. Al doctor Eduardo Arts, biólogo molecular, director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.